estamos ya a final de este curso, entre comillas, y queremos conversar con las asociaciones que representan al colectivo de autónomos y autónomas. Hoy tenemos a María José Landaburu de Guatae para conocer cómo han visto este curso, que yo creo que es bastante complicado. María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿quién nos lo iba a decir en septiembre, eh? Todo lo que se nos iba a avecinar con... Bueno, teníamos el tema de la pandemia, que lo venimos arrastrando, sí, por desgracia, desde hace años, pero a partir de ahí, falta de materiales en algún momento, subida de sí, precios de todo tipo, en fin, que ha sido un añito complicado.
Muy complicado. Cuando estábamos esperando una recuperación como consecuencia de los fondos europeos que fuera próspera y que nos ayudara a todos a salir adelante, pues bueno, la desgraciada circunstancia que todos conocemos de la guerra de Ucrania ha complicado muchísimo la situación, especialmente para los autónomos, las pequeñas empresas y los trabajadores más humildes. O sea que efectivamente, una lástima.
Bueno, y ante eso, bueno, el gobierno ha adoptado una serie de medidas. La última, que además empezó el viernes el plazo para solicitarlo, es ayuda de 200 euros. Pero yo no sé si, María José, desde el punto de vista de Guatae, son medidas suficientes, sobre todo para, digamos, que los autónomos que tienen menores ingresos, que son los que se pueden ver especialmente perjudicados por esta situación.
Bueno, yo más que esa medida, que bueno, todo suma, nosotros valoramos como más importante aquellas que van al centro de la cuestión, que tienen que ver con los combustibles y tiene que ver también con el precio de la luz. Yo creo que esas son las medidas que más calado pueden tener, pero efectivamente no son suficientes, porque lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo se ha desacelerado el crecimiento del trabajo autónomo y cómo a los pequeños, tanto a las pequeñas, a las familias, como a los pequeños, nos afecta muchísimo más la subida de la energía y la subida de los combustibles. A nosotros nos parece que hay que intentar acertar con estos colectivos más vulnerables. Hemos propuesto al Ejecutivo una medida que es la del autónomo vulnerable, que tenga en cuenta todos estos elementos, la luz, el combustible, la falta de materiales básicos para poder realizar la actividad. Y bueno, en eso estamos, esperando que poco a poco, ¿no?, podamos acertar efectivamente en ayudar a quienes más lo estamos necesitando.
Porque hay medidas, por ejemplo, como la reducción del IVA en la electricidad, que hay parte de los autónomos que no se pueden acoger a ella.
Sí, efectivamente. Yo creo que la cuestión es hacer un paquete de medidas complejo, ¿no? Complejo y lo más completo posible. Quizá una de ellas aislada no tenga especial repercusión, pero todas ellas, que deben afectar, insisto, a quienes más lo necesitan. Yo creo que ese ha sido el gran error de los 20 céntimos de los combustibles, que al final llegaban lo mismo al que tenía un Porsche como al señor que tiene una furgoneta y esa es su actividad diaria, ¿no? Por tanto, ya insisto en que esta idea de ir al núcleo de quienes más lo necesitan, en este caso los autónomos más vulnerables, porque dependen más de la luz. Hay actividades que son muy intensivas en energía o que dependen mucho del combustible. Es obvio que el transporte, el taxi, la distribución, pues es ahí donde probablemente haya que atacar. En el momento en que se adoptaron estas medidas, todos hemos ido como a rebufo, ¿no? A rebufo de las cosas que han ido pasando, pero ya hemos tenido un tiempo para meditarlo un poco más y para albergar otras más estructurales, como por ejemplo, pues mire usted, que bajen un poco el IVA de la luz, bien, pero lo que hay que es imponer un impuesto claro a las grandes eléctricas, que permítame la expresión vulgar, pero se están forrando, aprovechándose de algo tan terrible, primero que una pandemia, luego que una guerra, mientras que asfixian al tejido económico de este país, que somos los autónomos y las pequeñas empresas.
Y luego también ha sido un curso en el que se sigue negociando la posibilidad de regular las cotizaciones a la seguridad social en función de los rendimientos reales de autónomos y autónomas. Y bueno, parecía que estaba cerca hace unas semanas el acuerdo, pero no hemos vuelto a tener noticias. ¿Cuál es la posición de Guatae sobre la última propuesta que presentó el ministro Escrivá?
Bueno, como usted sabe, nosotros llevamos décadas pidiendo que esto se lleve a efecto y ahora que tenemos en la punta de los dedos alcanzarlo, pues intentamos que sea lo más progresivo posible. Para nosotros la última propuesta le faltan cosas importantísimas, ¿no? Que tienen que ver en primer lugar con la protección. Necesitamos una prestación por cese de actividad que de verdad sirva. Precisamente ha sido la pandemia la que nos ha demostrado la importancia de tener esa red de protección cuando las personas trabajadoras por cuenta propia tienen que cesar en su actividad por causas ajenas a su voluntad y hay que apoyarlas. Y nosotros estamos ahí intentando, bueno, pues perfilar medidas como que no sea necesario reducir la jornada de los trabajadores hasta el 75%, que el acceso a la misma sea más sencillo. Para nosotros es clave la protección. Es clave también que se introduzcan medidas para poder conciliar para las personas trabajadoras autónomas. Y los subsidios, o sea, se trata de que nosotros queremos equipararnos a los trabajadores por cuenta ajena. En obligaciones, sí, pero también en derechos. Y esta es un poco la clave. Luego, en el tránsito hacia este sistema progresivo, que nosotros entendemos que, bueno, que puede haber un periodo transitorio. 9 años nos parece excesivo para los que menos tienen. O sea, las medidas de rebaja de cuotas para las personas que menos ingresan y que están pagando de más, tienen que notarse ya con claridad en el año que entra. Eso es importantísimo para nosotros. Luego, los que más ganan, pues bueno, pues bien, que haya un periodo para que se vayan adaptando, para que vayan entendiendo que no se trata de pagar más, sino de recibir más. Y que el objetivo de esto es que no seamos luego jubilados de tercera y que no nos podamos poner enfermos. Y esos son los ejes de la negociación en este momento. Nos parece estratégico que los pasos que demos sean firmes para el futuro, desde luego, sean responsables con el sistema de la seguridad social, pero también sean eficaces y suficientes desde el primer día.
Pero se ha centrado mucho, por lo menos las noticias, ¿no?, que se han difundido en los medios de comunicación, mucho en, digamos, la tabla de cotizaciones a partir de, sobre todo, 2023, pero deduzco de las palabras de María José Landaburu que la negociación ha ido mucho más allá, ¿no?, y que se ha hablado de otros muchos aspectos que giran en torno a esas cotizaciones.
Por supuesto, ya le digo que la característica clara de nuestro sistema son dos. Una, que es absolutamente injusto en la medida que un banquero puede pagar lo mismo a la seguridad social que una persona joven que empieza mañana y no ingresa nada. Eso por un lado, pero por otro es el déficit de protección. Si es que tenemos pensiones que son un 40% inferiores a los asalariados. Y ya sabe usted que a fuerza de chistes, pero todos sabemos lo complicado que es para una persona que trabaja por cuenta propia darse de baja, porque las prestaciones que recibimos son verdaderamente miserables. Por tanto, esos dos ejes son, uno va ligado al otro, pero para nosotros lo más importante es eso, es entrar en el estado del bienestar y que cuando uno pues trabaje, asume el riesgo que supone el trabajo por cuenta propia, sí, pero no puede asumir ese riesgo que está fuera de cualquier sistema de protección, que sea si me pongo malo mañana, ¿qué va a ser de mí? Eso no tiene sentido en una sociedad democrática, en un estado de derecho y en un estado social y que se declara protector. Y de eso, claro, que hemos hablado mucho y seguimos hablándolo y seguimos insistiendo en que insisto, que queremos ser como los demás, o sea, las mismas obligaciones, pero también los mismos derechos. Lo que no podemos es dar el salto hacia cotizar en función de los rendimientos netos y no recibir a cambio por lo mismo que recibiría un trabajador asalariado. Por tanto, lo de las tablas, claro que es importante, porque mire usted, hay gente ahora mismo, en este momento, es que uno paga aunque no reciba nada, paga la seguridad social aunque ingrese cero. Y eso, hombre, es un poco ajeno a la lógica. Es como si un trabajador asalariado aunque no le paguen, tuviera que pagar a la seguridad social. Yo creo que se ve claro cuando se hace la comparativa. Y también nos importa, por supuesto, que las personas que están en el entorno del salario mínimo paguen mucho menos de lo que están pagando ahora, porque es que están sobrecotizando para que otros paguen menos. Y eso verdaderamente no es solidario, no es justo y tenemos que transformarlo. ¿Por qué tantas conversaciones? ¿Por qué tantos meses? Porque para nosotros no basta cualquier formulación que tengamos. Creemos que para asentar el sistema tienen que, le insistía antes, que tienen que ser pasos definitivos, ¿no? Que permitan que luego no haya una vuelta atrás y que todos en el colectivo lo notemos desde ya. O bien porque vamos a pagar menos, o bien porque sabemos que si mañana nos pasa algo, vamos a estar más protegidos.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, hablaríamos de muchísimas más cuestiones, pero el tiempo siempre es limitado en los medios. María José Landaburu, muchísimas gracias por atendernos y nos seguimos escuchando, porque seguramente pues una vez que se alcance el acuerdo, bien ahora en julio, luego ya en septiembre, volveremos a charlar de nuevo. ¿De acuerdo?
Estaré encantada, muy amable.